saludo a todos. Vamos a comenzar diciendo que un domingo más nos dedicaremos a comentar un libro muy reciente, de reciente publicación, con su autor. Se trata de Fernando de los Ríos, una biografía intelectual, y el autor es Virgilio Zapatero, con quien va a charlar a continuación Antonio García Santes Mases, uno de los coordinadores de esta revista, sobre la historia, la biografía de Fernando de los Ríos desde sus comienzos. Es decir, trataremos sobre su educación europea, la generación del 14, sus componentes y sus influencias. Unamuno Ortega, su tío, Giner de los Ríos, su vida en Granada como catedrático de Derecho Político y su paulatina implicación en los asuntos sociales y universitarios de la ciudad, en fin, su compromiso político. Vamos a hablar en una palabra de la historia intelectual y política del pensamiento español desde el 98 más o menos. Virgilio Zapatero, Antonio García Santes Mases, bienvenidos.
Buenas tardes. Tenemos hoy con nosotros en esta revista de filosofía de los domingos por la tarde, los domingos buena hora para la lectura, ahora que estamos en pleno invierno, a Virgilio Zapatero. Virgilio Zapatero acaba de sacar una obra importante publicada por Editorial Pretextos que se llama Fernando de los Ríos, biografía intelectual. Para algunos de nuestros oyentes saben que Fernando de los Ríos fue uno de los grandes personajes, de los grandes líderes del socialismo español, catedrático de Derecho Político, gran experto en filosofía del derecho, en la reconstrucción de la historia del liberalismo y del humanismo español. Y en esta obra que Virgilio dedica, pues casi, no sé si son 25 o 30 años después de su tesis doctoral, que también fue sobre la democracia y el socialismo de Fernando de los Ríos, y como editor de aquellas obras que todos leímos en aquel momento en Taurus, sobre democracia y socialismo, aquella antología que publicó Virgilio, es una obra enormemente interesante porque, como se dijo en la presentación del libro en la que participaron Elías Díaz y Gregorio Peces Barba y Santos Juliá y José Luis Rodríguez Zapatero, de alguna forma está muy bien cogido los contextos, los escenarios donde van apareciendo los distintos momentos de la vida de Fernando de los Ríos y a partir de ahí las ideas que van surgiendo. Quisiéramos en este primer programa ver un poco el inicio. Fernando de los Ríos se le tiene como un hombre de la generación del 14. La generación del 14 aparece en la historia de la cultura española, en eso que se ha venido a denominar medio siglo de cultura española, la edad de plata de la cultura española, de alguna forma como pues una generación muy distinta a la generación del 98. Es decir, en la generación del 98 hay un dolor, hay un quejido, hay un grito después de lo que significa la pérdida de lo que quedaba de imperio, de lo que significa la guerra de Cuba. Es una generación, si se quiere, más literaria. La generación del 14 es una generación más vinculada a la idea de la europeización de España. Ahí aparece como gran maestro Ortega, pero tiene un gran influjo Giner de los Ríos, que es tío de Fernando de los Ríos. ¿Cómo serían un poco los rasgos y los personajes de esta generación de 1914 en la que se inscribe Fernando de los Ríos?
Sí, el antecedente habría que buscarlo de todos ellos en Giner de los Ríos. Giner de los Ríos hace una lectura del 98 diferente de los 98istas. Para quienes el desastre, el llamado desastre del 98, lo que produce una sensación de pesimismo histórico respecto a nuestro país, de la España doliente. Frente a ellos, Giner de los Ríos hace una lectura positiva y ve que el 98 lo que hace es sacar a flote y poner de relieve defectos importantes de nuestro sistema político, que es lo que explicaban el desastre, que es el problema de, para él, la educación. Es un problema de España, es un problema de no haber cuidado la educación de su pueblo, del pueblo, de no haber hecho ese pueblo culto y moderno, y en ese sentido que Estados Unidos nos vence gracias a que está dotado de mejores universidades, mejores laboratorios de investigación, y esas son las causas de nuestra derrota. Y eso es lo que contagia a sus discípulos, la generación del 14, que como usted decía es la primera generación europea que sale a Europa a estudiar. ellos lo que adquieren es la moral de la ciencia. España solamente se puede salvar a través de la educación, a través de la ciencia, el fortalecimiento de sus élites intelectuales, y que a su vez ellas serán las que forman el pueblo, que tiene que ser el auténtico forjador de su destino, frente a Costa, que anda sugiriendo caudillos como fórmulas de solución de nuestros problemas. Ellos lo que quieren es un pueblo culto, educado, que sea el dueño de sus propios destinos. Y esto es un poco lo representa esta generación, que son los discípulos de Giner.
Y en ese sentido hay como dos figuras ahí que, curiosamente, en tu biografía, yo creo que con un estudio muy detenido, muy prolijo, muy exhaustivo de fuentes, tú muestras que es, por un lado, el influjo de Ortega, claro, como el hombre que de alguna forma encabeza esa generación, como el hombre que llega muy joven a la cátedra, que quiere tener una vocación pública, política, a través de la prensa, pero a la vez el influjo en Fernando de los Ríos de Unamuno. Es decir, ahí aparece y un influjo, no solo porque hubiera coincidencias en algunos momentos políticos específicos, pienso, por ejemplo, en la valentía de Unamuno ante la dictadura de Primo Rivera, sino porque también, de alguna forma, le llega hondo a Fernando de los Ríos el sentido, no sé si tanto el sentimiento trágico de la existencia o de la vida de Unamuno, pero al menos la forma como plantea el problema religioso y el problema de la propia identidad de España. En algunos puntos se le ve más coincidente incluso con Unamuno que con Ortega, o de cualquier forma como algo que atraviesa su conciencia, porque tiene un poco que ver también con esa definición que hay en Fernando de los Ríos de la religión, ¿no? Es decir, del hombre que se aleja de lo confesional, se aleja de lo católico, pero en algún momento se define como cristiano erasmista.
Sí, la influencia de la conexión con Unamuno y con Ortega casi son como dos vasos comunicantes. En la medida en que está más conectado a Ortega, está menos conectado a Unamuno, y cuando va desapareciendo el influjo de Unamuno es que va adquiriendo protagonismo en su relación la atracción que siente por Ortega. Respecto a Unamuno, y como usted ha dicho, efectivamente, con Unamuno conecta porque lee los escritos de Unamuno. Es un momento donde Fernando Ríos está pasando una crisis espiritual, rompe con la Iglesia Católica a los 18 años, pero es una persona profundamente religiosa y profundamente creyente. Él se llama a sí mismo, al final de su vida, en un determinado momento dice que es un cristiano erasmista. Realmente es una persona cristiana, profundamente cristiana, que incluso le lee a su hija de pequeña las Bienaventuranzas. Es como el libro de cabecera que le utiliza por las noches con su hija. Es una persona profundamente religiosa, y en ese punto conecta claramente con la preocupación de Unamuno. Le atrae y hay una correspondencia, le acompaña a sus viajes por Málaga, por Ronda, junto con Unamuno y junto con Jiménez Fraude, Antonio Jiménez Fraude, van acompañándole. Bueno, y posteriormente se va alejando de Unamuno en la medida en que Unamuno va adoptando posturas más casticistas y más irracionalistas. Es decir, Fernando Ríos intenta de alguna forma, es una persona que, aunque no es un racionalista radical, pero sí intenta salvar todo lo posible del racionalismo moderno. Y quiere compatibilizar razón y sentimiento frente a Unamuno, que es la moral de la ciencia, para él el europeísmo, modernización, etcétera, no es más que una forma de perder el tiempo y extraviar el camino de la esencia española. Y ese momento es cuando se desvanece la relación con Unamuno, aunque sigue teniendo una admiración por él y siguen carteándose, y comienza a intensificarse la relación con Ortega, que ya es ya el líder intelectual y político de su generación. Entonces ya empiezan las cartas a su querido Pepe, o querido Fernando, querido Pepe Ortega, y querido Fernando Lorres. Empieza ahí una también muy interesante correspondencia entre ambos.
Es curioso que en el influjo de esa generación, quizás como una muestra de lo que el propio Giner había dicho, de que en la medida en que hubiera buenos investigadores españoles que estuvieran en Europa y que vinieran y tuviéramos esos químicos o psicólogos o matemáticos o pedagogos o filósofos, algunos de estos hombres van a Europa y vienen con una enorme fuerza. Ortega había sido un caso, pero muchos de ellos después. Y en ese sentido, creo que está muy bien descrito en la obra de Virgilio Zapatero, es decir, esa especie de, ¿cómo diríamos?, de salto de ese mundo que él ha descubierto en Europa, y ese mundo que aparece en ese rincón maravilloso pero terrible que para él es Granada. Lo digo porque el libro de Virgilio está financiado también, apoyado por la Diputación de Granada. Fernando de los Ríos fue catedrático y diputado por Granada, pero algunas de las frases son terribles, ¿no? De cómo lo vivió él en Granada, es decir, de cómo fue la entrada, de cómo dejó ese Madrid de las tertulias, pero a la vez de los amigos, de los debates, del Ateneo, y cómo de pronto entra allí, cómo se quedan sorprendidos los alumnos de este catedrático que llega, tan atildado, tan elegante, que cita en lenguas extranjeras. Y sin embargo después él se va implicando en la vida de Granada, ¿no? Va yendo a los pueblos, va entrando en los debates incluso políticos de la provincia, se llega a presentar como diputado. ¿Cómo se produce esa evolución en Fernando de los Ríos?
Sí, Fernando Ríos, como todos estos jóvenes, gracias a la Junta para Ampliación de Estudios, que es una de las grandes obras que ha habido en este país, creada por un gobierno liberal en 1907, sale a estudiar, como otros miles y miles de jóvenes, a las más prestigiosas universidades europeas y americanas posteriormente. Y quedan deslumbrados. Es el momento en que Europa les engancha y les agarra fuertemente. Y vuelven como jóvenes ya, muchos de ellos, europeizados, en ocasiones incluso más allá, cosmopolitas, auténticos cosmopolitas. Y ese momento cuando a la vuelta de esa estancia en Marburgo, en Jena, en Berlín, después de haber estado con las clases con Hermann Cohen o con Natorp o con Eucken, de haber entablado amistades con profesores de todo el mundo, jóvenes profesores de todo el mundo, a los que después les va a encontrar a lo largo de su vida en Rusia, en América, etcétera, vuelve a Madrid y obtiene la cátedra deseada, pero en Granada. Y Granada le queda pequeño. Inicialmente está claro que le queda pequeño y echa de menos el ambiente culto, moderno, las luces y el neón, que no habría entonces, pero las luces de la Alemania, de las universidades, de después de Madrid, de sus amigos, etcétera, y se ve recluido en un rincón, que dice él, bellísimo, pero al fin y al cabo rincón, que es Granada. Y la verdad que la primera sensación es se quiere volver. Inmediatamente lo que intenta es conseguir de su tío Francisco Giner que por favor que le traigan a Madrid. Cosa que no veía muy bien, muy claro Giner, esto de que recién sacada la cátedra ya se quisiera volver inmediatamente a Madrid. Se casa con Gloria Giner, con la sobrina de Giner de los Ríos.
Tampoco veía muy bien al principio.
Que tampoco les parecía muy bien. No, tampoco. Era un pretendiente no deseado inicialmente. Y marchan allá a Granada. Y poco a poco se va efectivamente produciendo ese choque de un cosmopolitismo y una vida abierta a las más ricas corrientes intelectuales, etcétera. Y de repente en un rincón de España, que entonces era Granada, ese es el choque que se produce. Pero poco a poco él se va integrando en la vida granadina y se va integrando porque es de la generación del 14, es, a mi modo de ver, el único que es más coherente entre lo que dice y lo que hace. Porque Ortega estaba predicando la conversión de la política en pedagogía social. Y digo que siguiendo el mensaje de Giner, la política tenía sentido como elevar el nivel cultural del pueblo y la función de los intelectuales, que después entraron en el Partido Reformista y fundan la Liga para la Educación Política de España, era elevar el nivel cultural de ese pueblo no bien preparado. Y Fernando Ríos es el que se lo toma en serio. Y comienza a recorrer los pueblos de Granada, los pueblos más apartados de Granada, dando conferencias sobre cooperativismo, explicándoles el sentido que tenía la Primera Guerra Internacional, ayudándoles a redactar estatutos de sociedades, etcétera. Es decir, se toma en serio la Liga para la Educación Política, los ideales de la Liga para la Educación Política, y vuelve a hacer extensión universitaria, que es otra idea netamente institucional. Y esto es lo que le conecta con el mundo y el ambiente de obrero granadino de los pueblos, hasta el punto que llega a ser un auténtico ídolo, una especie de santo. Todavía yo recuerdo en la primera legislatura, las primeras elecciones a Cortes Constituyentes en pueblos de Granada, mencionar el nombre de don Fernando y el cine en pie. Lo recuerdan y se produce un auténtico aplauso tremendo. Hasta tal punto impregnó y se, los pueblos granadinos, y se impregnó él de
también de la cultura de allí, ¿no? Sí, porque allí iba a hacer el influjo con García Lorca,
sí, claro.
El interés de él también por el flamenco, por
conecta,
tradiciones culturales, el entusiasmo por el arte, que ya lo tenía, sí. Pero quiero decir, visto en esa perspectiva.
Claro, él conecta ahí con jóvenes, jóvenes que entonces estaban formando un núcleo de jóvenes inquietos, entre los cuales pues Federico García Lorca era el líder de estos jóvenes, que conectan con Fernando Ríos porque un día Fernando Ríos está en el Ateneo, dirigía al Ateneo y oye desde el piso arriba de su despacho sonar el piano, un piano que tenía en el piso bajo. Que alguien estaba tocando el piano y le sorprende que alguien esté tocando el piano y tocando bien el piano, era una pieza de Beethoven, y baja corriendo y se encuentra con un joven, muy joven, que se presenta como Federico García Lorca, y a partir de ahí empieza una enorme amistad, una estrecha amistad entre Federico y Paco García Lorca, su hermano, con Fernando de los Ríos. Y luego la conexión es con Falla. Falla viene a Recala en Granada y junto con Fernando Ríos también recorren los pueblos recogiendo el folclore y el flamenco. Montan el primer festival de flamenco que se hizo en España. Lo montan en Falla y Fernando de los Ríos allí en Granada. Y que se inmediatamente se vinculó con los problemas de la provincia, los problemas de los trabajadores de la provincia, hasta el punto de llegar a ser un auténtico líder, un animador social indudable.
A mí me parece que en ese momento, y ya vamos terminando este primer programa, se va produciendo, digamos, el acercamiento de Fernando de los Ríos hacia lo que después va a ser su compromiso político. Es decir, de alguna forma, mencionabas tú al hablar de la generación del 14, la Liga para la Educación Política, el esfuerzo de incorporación al Partido Reformista, la experiencia frustrada, pero ahí se va produciendo un acercamiento que quizá va a tener como momento más importante la impresión que produce 1917, la huelga general que se da en España, la Revolución de Octubre, es decir, un mundo que parece que de alguna forma se conmociona, ¿no? Y es donde le va a producir a él esa situación de compromiso político. Sí quisiera que dijeras algo para terminar de ese momento. Es decir, porque parece que en él hay, tú lo explicas muy bien en la biografía, una tensión continua entre la cátedra y la política, el deseo de intervenir y el deseo de volver, el refugiarse en los libros, pero a la vez la necesidad de poder plasmar prácticamente algunas de sus ideas.
Sí, efectivamente ellos comienzan entendiendo todos ellos la política, como pedagogía social, pero llega un momento en que se dan cuenta de que los problemas de España y los problemas de la incultura de España, las raíces son también problemas políticos, y que no se puede resolver los problemas de nuestro país sino entrando en la política. Y eso es lo que hace que uno se entre en el Partido Reformista. Él no entra en el Partido Reformista y continúa en la cátedra, pero vinculado y ayudando desde fuera a Melquiades Álvarez y a su amigo Pepe Ortega y a los miembros de su generación. Lo hace desde Granada. El salto a la política ya directa lo da, yo creo que es casi un imperativo que se deriva del magisterio de Giner, unir saber y poder, o ciencia y conciencia. Es el compromiso del intelectual con los problemas de su país. Y él entiende que el conocimiento es una fuente de obligaciones. Quien conoce está obligado a, quien sabe, quien está preparado, está obligado a poner, a prestar los medios de que dispone para el desarrollo de su propio país. Y es ese salto, por razones éticas, lo que le lleva a la política en 1919.
Bueno, pues dejamos aquí este primer programa. Invitamos a Virgilio otra tarde de domingo para seguir hablando de qué es lo que ocurre con Fernando de los Ríos a partir de 1919.
Fernando de los Ríos, biografía intelectual, un libro de Virgilio Zapatero sobre el que volveremos el próximo domingo. Gracias a Zapatero, gracias a Antonio García Santos Mases, gracias también a vosotros y os esperamos la semana que viene. Buena semana.